El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua no recoge la palabra conspiranoia, pero estoy convencido de que algún día lo hará, porque es un neologismo cargado con más fuerza semántica que muchas otras que aparecen en ese registro, que es para lo que ha quedado aquello de limpiar, fijar y dar esplendor al idioma de Cervantes, que en realidad era el idioma de Nebrija, a quien sus contemporáneos criticaban por hacer una gramática andaluza en vez de castellana. Los conspiranoicos son quienes se abonan a toda clase de teoría hasta el punto de convertirla en una paranoia personal. Algo que para novelas, series y películas pues va muy bien, pero me temo que para la vida real es bastante inadecuado. ¿O no? Porque una pandemia como la actual solo era previsible en la ficción. La posibilidad de que un virus salido de un mercado de China acabara generando millones de contagiados y miles de muertos en todo el mundo era del todo inconcebible y como mucho se consideraba a efectos de simulacro. Pero ha ocurrido. Quiero decir con esto que establecer una teoría conspirativa sobre el origen del coronavirus COVID-19 no es difícil, basta con echarle ganas. Si aceptamos la teoría propuesta en 1930 por el escritor húngaro Friedrich Schleiermacher en un cuento llamado Chain, y que en la década de 1950 E.T. el de Solapol y Manfred Cohen de IBM se propusieron demostrar matemáticamente, resultaría que todas las personas del mundo estamos interconectados en un máximo de 6 grados. De este modo, si en nuestra vida conocemos a unas 100 personas y cada una de esas conoce a otras 100 y así seguimos 6 niveles, pues resulta que se demostraría que el mundo es un pañuelo. Es decir, que todos conoceríamos a alguien que conoce a alguien. A partir de ahí podemos construir una estupenda teoría de la conspiración sobre lo que nos dé la gana. Y ahora solo basta que en nuestro mundo moderno, con las tecnologías de la comunicación al alcance de cualquiera, la idea corra como la pólvora, porque siempre hay incautos con ganas de creer cualquier cosa que llene su pobre existencia y que le permita comprender que es un incomprendido. Ahora sale Miguel Bosé, que es un chico que cantaba con millones de seguidores en Twitter y lanza cuatro mensajes sobre el COVID-19 y el fundador de Microsoft, Bill Gates, a quien le pone como autoridad en la materia, aunque objetivamente sea mentira el 80% de lo que afirma y del otro 20% es él quien no es capaz de probar nada. No sé si llamar exótico a Bosé o hacerlo con el arzobispo Cañizares, quien desde su púlpito madrileño y con las mismas pruebas que el otro, se lanza a condenar las vacunas contra el coronavirus porque se experimentan con fetos abortados, según dice él. Y lo hace igualmente, sin aportar ni un solo dato, mostrando además una curiosa preocupación por los muertos más que por los vivos. Pero si ya tenemos un artista y tenemos un religioso, ya solo nos falta el intelectual, que es el presidente de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, que vincula la pandemia a una suerte de alianza entre gays y el multimillonario George Soros, que es de izquierda. Todo eso lo mete con la posible inoculación de nanobots en nuestro cuerpo mediante esas vacunas de las que todavía no sabemos nada. La verdad es que Mendoza es un ultracatólico, lo cual, sin duda, pues, le nubla un poco el pensamiento científico, pero da bastante miedo saber que alguien con esta poca afición a conocimiento científico está al frente de una universidad. Pero para que nadie vea que esto es una crítica exclusiva contra una religión, hay que recordar que en estos días Luis Abdul Farrakhan, que es el refundador de la organización norteamericana Nación del Islam y que coincide con los demás en su aversión a los homosexuales, por ejemplo, pues ya ha sermoneado también a sus seguidores con argumentos parecidos contra Bill Gates. La verdad es que no parece que ninguno de los mencionados pueda ser considerado una autoridad en materia sanitaria ni médica, ni tampoco se les conoce que hayan hecho ellos por su cuenta sus propias investigaciones. Se limitan a ser altavoz de cosas que han oído, de cosas que alguien les ha contado, quizá en la expectativa de esos seis niveles de los que hablábamos antes. Y ellos no se han tomado ni 10 minutos en comprobar si es verdad o es mentira. No han contrastado absolutamente nada. Por hacer lo que esta gente hace, un periodista acabaría condenado y desacreditado. Pero ellos no, todo lo contrario. Sus seguidores, sus followers, aumentan.